Así es, estamos en comunicación con Leonardo Mercado, integrante de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, porque por iniciativa del Museo de Antropología de Salta se han retomado las investigaciones arqueológicas en el sitio de Chivilme, también se conoce como Loma Chata, ahí en Chicuana.
Hola Leonardo, bienvenido a Radio Nacional, Nora Figueroa, Martín Bandán y Delia, te saludamos.
Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
Muy bien, gracias por atendernos. Leonardo, contanos un poco de qué se trata ese sitio arqueológico.
Bueno, en principio hay que decir que es un sitio arqueológico que ya es bastante conocido, con lo cual el hallazgo no es novedoso. Sí es novedoso que retomemos justamente las investigaciones, un sitio que se investigó intensamente durante los años 80 por parte de la Universidad Nacional de Salta. Uh-huh. El producto de estas investigaciones se consiguió planear, digamos, todo el sitio, es decir, se hizo un plano muy detallado de todo el sitio, y con lo cual se conoce la extensión aproximada, ¿no?, del sitio. Después, por diferentes motivos, las investigaciones cesaron, nunca más retomaron, y ahora retoman con un poco más de fuerza y en el marco de un proyecto de investigación, ¿no?, uh-huh. de una profesional, una arqueóloga de la Universidad Nacional de Salta.
Vos decías por distintos motivos, ¿nos podrás recordar algunos de ellos que pidieron? Sí.
Básicamente los motivos son que, a ver, en la provincia de Salta los sectores arqueológicos y por lo tanto los sectores de interés arqueológico están bien marcados y bien determinados en la zona del Valle Calchaquí. Uh-huh. Es la zona en donde, digamos, en la actualidad hay más investigaciones vigentes, por lo tanto hay más investigadores, ¿no? Después hay otras zonas de Salta que tienen otro tipo de registro arqueológico y que tienen, digamos, otro tipo de vegetación. Esto parece algo muy simple, pero es determinante, ¿no? En muchos lugares los sitios arqueológicos son muy difíciles de trabajar por la vegetación, ¿no? Claro. Este es el caso de Chivilme, por ejemplo. Digamos, no es lo mismo excavar en Chivilme con una vegetación arbustiva espinosa, digamos, que hacerlo en el Valle Calchaquí, en donde los sitios se nos presentan sin mayores complicaciones vegetales, digamos, sin cobertura. Entonces es mucho más simple. Uh-huh. En gran medida, el cese de las investigaciones o el abandono de las investigaciones en algunos casos, o el desinterés por las investigaciones en algunos sitios, responde básicamente a ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo interesante en todo caso... Sí, perdón.
No, si querés finalizar, por favor, lo que ibas a decir para que te pueda preguntar. No sé si había algo de...
No. No, eso, que digamos, en este caso puntual de este sitio, tiene una particularidad que para nosotros lo vuelve interesante, sí. Y es que hasta el momento es el sitio incaico conocido más importante que hay en el Valle del Lerma, digamos. Uh-huh. Eso es lo que lo destaca. Saben que los incas, en su ocupación de muchos sectores que eran alejados del centro del imperio, lo hacían en búsqueda de algún recurso particular, ¿no? Y es muy probable que el recurso agrícola del Valle del Lerma, lo fértil del valle, digamos, haya motivado la ocupación
por parte de las comunidades de este sitio, ¿no?, en ese momento. Y durante este periodo que se suspendió la investigación y que ahora la pueden retomar, ¿se pudo preservar, fue protegido o hay riesgo que se pueda haber hecho o que puedan haber intervenido otras manos sin los cuidados necesarios?
Mira, los riesgos están siempre presentes, no solamente en este caso, sino en todos los casos, ¿no? La realidad es que los sitios arqueológicos en general están expuestos, digamos, porque son muchísimos, son...
De hecho, Leonardo, conozco gente de Chicuana que tiene piezas arqueológicas.
Que tiene piedras, claro.
Sí, es probable. De hecho, nosotros hemos podido acceder a retomar estas investigaciones en este sitio a partir del permiso que nos otorga el propietario de la finca en la que se halla este sitio, ¿no?
Claro.
En realidad sería la finca que está en el sitio, ¿no? Perdón, digo, eso sería lo correcto, ¿no? Que el sitio está dentro de la finca, hablando como corresponde.
De la preexistencia.
Hablando en términos cronológicos. Sí. Leonardo, contanos un poco qué es lo que se sabe respecto de la presencia inca en ese lugar. Vos decías, se supone que, o imaginan, estiman que podría tener que ver justamente con la fertilidad del valle, pero ¿cuándo calculan que pueden haber estado? ¿Por cuánto tiempo?
Mira, en principio, la particularidad de este sitio es que es un sitio netamente incaico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, a diferencia de otros sitios previos a la llegada de los incas y con ocupación inca, lo que distingue este sitio es que tiene una arquitectura propiamente inca. El material cerámico que se puede recuperar en superficie es prácticamente todo de estilo incaico. Y en este caso puntual también hay mucha evidencia superficial y a muy poca potencia, digamos, de acuerdo a los sondeos que se hicieron, que permiten evidenciar la presencia de producción de dos tipos de bienes, digamos. Primero, el bien metalúrgico, por un lado, es decir, hay elementos que permiten suponer, las investigaciones y el curso de las investigaciones permitirán confirmar en todo caso esto que estoy diciendo, pero hay evidencia que permite suponer que en ese sitio se producían metales, es decir, objetos de metal, y posiblemente textilería también especializada. Uh-huh. Así que todo da la pauta de que en ese sitio la producción estuvo destinada por lo menos a la producción de esos dos bienes, independientemente también de la explotación del recurso agrícola, ¿no? Porque pensemos que la gente también tiene que comer y hay que mantenerla en ese sentido, ¿no?
Claro. Pero se especula que la presencia duró un tiempo prolongado.
Es un tiempo muy corto, unos alrededor de 80 años. La presencia inca en el noreste argentino es verdaderamente, verdaderamente breve, desde el año 1430, 40 más o menos, hasta la llegada de Pizarro al Cusco, unos 100 años después.
Claro.
Así que teniendo en cuenta el tránsito, el tiempo, claro, y la durabilidad de ocupación, fue realmente muy breve, ¿no?
Sí, la última que te quería hacer de mi parte, yéndome un poco del tema, es... todos de niños, quien más quien menos, hemos soñado con algún momento con ser arqueólogos, ¿no? Sí. Digo, es bastante habitual en el niño, en la niña, decir, no sé, desenterrar cosas y demás. Sí, sí. ¿Vos sos arqueólogo, Leonardo?
Sí.
Bueno, ¿y cómo es?
¿Cómo
se despierta la vocación? ¿Cómo es el trabajo?
Qué pregunta complicada esta. Mirá, la realidad es que, contrariamente a lo que uno piensa o cree, ¿no?, de chico, yo siempre digo que la arqueología es, de alguna manera, el armado, el ensamblado de un gran rompecabezas, ¿no? Las investigaciones arqueológicas que permiten descubrimientos importantes, en general, llevan muchísimo tiempo de desarrollo, muchísimos años, porque lo que nosotros descubrimos, en verdad, digamos, son fragmentos del pasado, ¿no? Es decir, yo creo que muy pocos tienen la suerte de encontrar algún bien en la primera excavación o de buenas a primeras, ¿no? Uh-huh. La realidad es que no es eso no sucede. Esto por un lado, y después lo otro, ¿no? Siempre digo también que hay que tener pasión para hacer las cosas, ¿no? El arqueólogo que no tiene pasión se queda en un laboratorio, sin ensuciarse los pies con tierra, con barro y con las uñas sin tierra, ¿no? Hablando mal y pronto. Claro. Así que es una tarea ardua que involucra tiempo, mucha paciencia y mucha dedicación, ¿no? Por otro lado.
Por último, ¿quiénes forman parte del equipo? Hay investigadores del CONICET también que van a estar obviamente participando de la investigación, ¿no?
Sí. Digamos, quien regula las investigaciones es el Museo de Antropología de Salta, uh-huh. Es el que otorga las concesiones. Y en este caso puntual hay un equipo del ICSO, CONICET, que tiene dependencia con la Universidad Nacional de Salta, con investigadores del CONICET, por supuesto, en este caso, que están a cargo del desarrollo de las investigaciones y que contamos con también en esta primera instancia con la ayuda de otro instituto de doble dependencia que se llama IDECU, que es el Instituto de las Culturas, que depende de la Universidad de Buenos Aires. Que son los que colaboraron en esta primera instancia, en donde se trabajó con un relevamiento mediante drones, ¿no?
Uh-huh. Qué interesante. Bueno, gracias Leonardo por compartir todos estos conocimientos con nosotros.
Gracias a ustedes por el tiempo. Un abrazo grande.
El diálogo en Nacional con Leonardo Mercado, integrante de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural.
Hay información, hay música, hay buena onda.
Hay que salir del agujero interior.
Hay equipo.
A la vida hay que hacerle el amor.
Hasta las 12 por Nacional Salta.
Me gustó mucho la pregunta que le hiciste a propósito de cómo uno descubre que quiere ser arqueólogo, ese gusto particular o ese detalle, ¿no? Esa elección en la vida. Yo creo que eso también hace que el propio Leonardo se haya mirado hacia sí mismo y capaz que hace rato que no se pone a pensar por qué es arqueólogo. Y me parece que eso está bueno, ¿no?
Sí, totalmente.
Como que te reaviva la llama de la pasión.
Totalmente. Y vos sabés que a propósito de esta nota que estábamos haciendo, se comunicó con nosotros el historiador Miguel Cáceres, que estaba escuchando atentamente esta entrevista y que quería dar su opinión al respecto, así que lo saludamos a Miguel, ¿te parece?
Hola, ¿cómo le va, profe Cáceres?
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Pero muy bien, profe, chochos de que no sé, que sea oyente de Radio Nacional.
Bueno, sí, en la medida que puedo, pesco, digamos, lo que puedo, ¿no? En esta medida de mis tareas. Bueno, miren, es interesante la nota que estaban desarrollando. En relación, pero simplemente quería hacer un pequeño aporte que tiene que lugar con la datación, porque la datación da lugar también al contexto hermenéutico, es decir, fundamentalmente al análisis, ¿no? De lo que uno pueda observar, mirar, trabajar y contactar. Por ejemplo, se planteaba de que los incas llegan aproximadamente entre 1430. No, los incas llegan al actual noroeste argentino en el año 1480. En el año 1480. Y la primera embajada española, quiere decir que ya pusieron sus pies sobre el territorio incaico, sobre el viejo imperio incásico, los españoles llegan aquí a nuestro noroeste argentino en 1535. O sea, que si ustedes miran eso, van a tener casi 50 años, digamos, de diferencia. Claro. Pero en el medio hay un dato fundamental, que es que el imperio incaico está en guerra civil, en guerra civil. Otro elemento a tener en cuenta es de que no solo que en guerra civil, uno de los factores que más incide es el aspecto cultural, ¿no? En guerra civil, porque no se puede estar con, digamos, con un pincel en la mano y con un arma en la otra. Una guerra civil y tiene toda la implicancia necesaria. Medio está, digamos, que el desarrollo de la magnificencia, porque es una cultura magnificente indudablemente, ¿no? Indudablemente nadie está pretendiendo decir lo contrario. Eso se da antes de la llegada del español, Y la relación para con el actual territorio argentino, así no se llamaba antes, es muy, muy cortita, como para dar lugar a que, por supuesto que puede haber una influencia, porque habría que desarrollar el tema, no da el tiempo, más de cuál fue la política de relación de los incas con relación a las comunidades que nosotros teníamos. Nosotros tenemos comunidades acá, desarrollan cultura desde hace 8.000 años, o sea que es muy peligroso establecer desde el contexto hermenéutico la visión paternalista de la historia. Entonces, porque eso va en menoscabo de nuestros pueblos, de nuestra cultura, la cultura de Aguito Calchaqui, que tuvo manifestaciones artísticas de altísima dimensión, como pueden ser la cultura Santa Mariana, la cultura Candelaria, por hablar solamente algo, ¿no? O sea que eso quería dejar en claro, porque nosotros, los que tenemos la responsabilidad de la comunicación social, y mucho más en un tiempo democrático donde debemos hacer todos los esfuerzos posibles por cualificar, ¿no? Todo el aporte que le podamos hacer a nuestro queridísimo pueblo, tiene que tener esos contextos, ¿no? Porque si no, esto suena, digamos, como que, bueno, nosotros somos incas. Nosotros no somos incas. Nosotros somos integrantes de la vieja Via Yala, no vamos a competir en nada, pero tampoco debemos subestimar nuestro aporte cultural, porque la cultura de Aguito Calchaqui es una de las más altas expresiones culturales de lo que actualmente es el noroeste argentino, ¿no? Sin dejar de valorar lo otro. Así que, disculpen, pero eso quería aportar y hacerlo de buena onda, y me gustó la nota porque fue interesante y aporta muchas cosas, pero sí quería aportar esto que acabo de decir.
Está muy bien, profe, le agradecemos mucho la comunicación.
Bueno, y un abrazo para todo el equipo.
Chao. Estaba el profesor Miguel Ángel Cáceres a propósito de esta nota con Leonardo Mercado y de este sitio que se llama Chivilme, que también es conocido como Loma Chata en la localidad de Chicuana.
Hay información, hay música, hay buena onda.